Buen mediodía para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está Majo? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
Quedé impactado con la noticia minutos antes de venir al aire, realmente.
Ay, ¿cuál es la noticia?
Falleció Jim Morrison. Por lo menos.
Segunda vez, claro.
No se ría, señora, respete un poco a mi generación. Para mi generación, que creció en los fines de los 80, segunda mitad de los 80, primera de los 90, este señor que murió hoy era Jim Morrison. Hicimos cola para irlo a ver al cine.
Año 91.
Exactamente, ¿no? Cuando se estrenó. Vivimos la película cual si fuera un recital.
No, ¿quién se murió? Pará,
todos bajo
no
una alegría aparentemente artificial en ese momento
no,
de nuestras
no,
vidas.
No, es peor, es un actor. No, ¿quién?
Murió Val Kilmer.
Ah, no. Bueno, sí, estaba hecho pelota.
Para mí será
años.
Siempre Jim Morrison.
Yo me acordaba que él era Jim Morrison.
Claro, pero a mi generación, que además, bueno, o par de mi generación, que nos encantaban los Doors, el estreno de esa película, me acuerdo, fue... Piensen los más chicos en un tiempo en el que no había ningún acceso a una imagen de nada que te gustara prácticamente.
Claro.
Lo que pasara el programa de Carbone o algún otro video en algún lado, no existía MTV, no existía mucho menos internet. Poder tener la sensación de ver algo parecido a un recital de una de tus bandas favoritas era increíble, y esa película fue nos marcó mucho. Tanto que tenía la banda sonora de la película en cassette, yo, por ejemplo. ¿Y qué más? Y
aparte, la composición de personajes del tipo es impresionante.
¿Lo viste alguna vez personificado? Es igual.
Era gran no película de Canal 4.
Ah, no sé, no llegué.
No, yo esa película no la vi. Increíblemente.
Muy
no
igual.
La vi.
No. Muy igual.
No
pero
la vi en
además,
su momento, obviamente.
Me acuerdo que estábamos orgullosos porque él había pedido para cantar él mismo las canciones. Se aprendió 50 canciones de los Doors antes de grabar porque Oliver Stone no le confirmó qué canciones iban a ir. Y una de las escenas. Te diría que las dos escenas, o tres, o cuatro, pensé. Hay una de sexo oral también en un ascensor. Pero una de las escenas más recordadas es esta versión en vivo, que termina la policía subiendo y llevándoselo en cana, y etcétera, etcétera. O aquel mito que nunca chequeé. En realidad creo que en el libro de Manzarek dice que sí que es verdad. De cuando en el show de Ed Sullivan, que era como ir a lo más grande posible, habían pasado los Rolling, los Beatles... Luis, va Ed Sullivan al camarín y les dice que no digan más palabras, que a Morrison que no se zarpe. Un tipo que en una de sus canciones decía que se quería hacerle el amor a la madre y asesinar a su padre, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Le dicen, sí, le dicen Manzarek, sí, tranquilo, no te preocupes. Kruger creo que le dijo lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué le tocaron el bigote al tigre?
¿Para qué me traen si saben cómo me pongo?
Y cuando se van, Morrison dice, nah, de ninguna manera no. Le dicen, pero si hasta los Rolling aceptaron cambiar la letra de una canción. Le dicen, para estar en el show de Sullivan, no nos cague la fruta.
Y bueno, a mí que es un alcahuete.
Y fue y prendió fuego todo. Dice que terminó yéndose hasta los camarógrafos, cuenta el mito. Del piso.
Ahí está la diferencia, porque uno se murió a los 3 años y el otro sigue tocando hoy.
Claro. Uno apareció en una bañera ahogado en París.
¿Cómo le va al rebelde? Mira.
Después de apenas.
Ahí Pablo deja bajar la línea.
La mierda. La tiene.
La línea con observador. Porque... No.
Sí,
es una
sí.
Moraleja, sí, no. Una bajada de aprendizaje.
Él, ayer
conservador,
cuando.
Que igual es cierto.
Yo no quise cortar ayer a nuestro columnista, pero cuando hablaba del que tapa la. El que sella la cámara de llena de caquita.
Su hija Mercedes Kilmer le informó al New York Times que fue diagnosticado de cáncer de garganta en el 2014. Pudo recuperarse, pero ayer martes falleció como consecuencia de una neumonía. Kilmer tardó en reconocer 3 años que tenía cáncer.
Dejó de aparecer
y dejó de negar esa enfermedad en el documental autobiográfico Val, que se estrenó en el Festival de Cannes.
Por favor, quiero creer que ustedes vieron ese documental, Pablo. No. Bueno, tenés deberes para mañana, si no me equivoco, en Amazon Prime. Claro, ahí me estás mostrando la foto. Sí, está muy bien. Muy bien caracterizado.
Es Morrison, o sea.
Yo igual. Me acuerdo del afiche de la película, pero no me acuerdo, no me venía, porque claro, está tan parecido. Para mí, Val Kilmer es Top Gun. Batman, no es Jim Morrison.
El afiche además no era una foto, era una silueta con un dibujo. Entonces tampoco es tan recordado por eso era como naranja y blanco, si no me acuerdo mal. Pero él estaba, tuvo que adelgazar no sé cuántos kilos, porque Morrison era un un flequillo.
Claro. Claro. Pablo, este documental es hecho por él mismo con... vos te va a enloquecer. Él agarró sus propias cajas de cinta y empezó a reconstruir su vida, ya enfermo, ya con un problema en la garganta, pero él mismo relata su vida a través de las cintas que...
Pa.
Y es tremendo. O sea, en su momento para mí fue... Creo que esto fue 2024, fue el año pasado, 2023 creo que fue. Para mí fue la mejor película que yo vi ese año.
Mira. ¿Y está la parte de los dorsos de cuando hace Morrison?
Creo que sí. No, me
metió, ojo, tengo... metió, entre otras, las dos Top Gun.
Sí, por eso.
Metió Heat también, con sí. De Niro, El Pacino.
Fuego contra fuego.
Con Douglas, Michael Douglas hizo El Fantasma y la Oscuridad en el 96. Estuvo con en Pollock, protagonizada por Ed Harris.
Batman.
Antes hizo varias, que hacía de Pollock, ahora me acordé cuando.
Claro, fue un Batman, capaz en la Batman más chumi de los 90, sí, que era Batman no Forever. Gusta,
no. Por lo menos la más castigada. Sí. En general.
En Thunderheart del 92, en El Santo del 97, en True Romance, una violenta historia de aventuras sobre drogas escrita por Tarantino y dirigida por Tony Scott.
¿Cuál?
Esta,
sí, no me acuerdo, si yo creo que esa no la vi.
True Romance, en inglés el nombre. Según la crónica de Montevideo Portal. Hizo de Pollock, hizo de John Holmes en Wonderland. La historia
hizo de John Holmes también, no le falta nada.
Sí, y vi las fotos del último tiempo y ya era una mujer toda operada, ¿no? Todo estirado, un monstruo.
Pero además tenía una traqueotomía y era muy raro cuando hablaba porque tenía la voz muy afectada. Entonces también en el documental, él se escondió de la enfermedad y después cuando salió decidió hacer esta película sobre su vida. Y es una película que reflexiona sobre el pasaje del tiempo y sobre haber estado en la cima del éxito. Y un día volvió a la palestra y hasta fue a los Comic-Con, ¿viste? Estas fiestas de los...
Sí.
Entonces lo muestran ahí en sus últimos años. Para mí que él haya tenido el valor de hacer ese documental sobre él mismo ya estando enfermo es algo que fue increíble. O sea, que dejó este legado hoy. ¡Oh, qué tristecita!
¿Sabes que acabo de ver la foto? La foto de él, digamos, como decías vos, realmente estaba todo estirado. Nunca había, le había perdido la imagen, digamos.
Y con un pañuelo acá porque tapaba la traqueotomía.
Pa, bueno, lo que acá estoy viendo.
Nada, vale, en Top Gun era un jovencito.
Facherito, claro.
Fachero.
El grupo Doors, los dos sobrevivientes, declararon que la interpretación de Val Kilmer como Morrison era tan convincente que no pudieron distinguir su voz de la original de Morrison.
Estéticamente y las canciones le salían igual, era increíble.
Uno de esos prodigios, porque ya hemos hablado muchas veces de estos actores que hacen las biopics de los músicos y cantan ellos mismos, él fue uno. Claro, para mí, la película de los Doors fue del 91, dijiste.
91.
Sí.
Claro, yo tenía 10 años y después no la vi. Yo vi muchas películas de esa época y las vi después.
Tenía 16.
Claro, como para que no te marque.
Claro.
Ahí. Blandito.
Muchachada, tenemos al profe Gerardo Pérez hoy con nosotros. Algo vas a contarnos, Majo, de lo que quieras. No sé si de cine o de algo. Porque hoy leí algo algo del mundo del cine. No de Val Kilmer, porque fue más temprano. Ahora voy a buscar porque no me acuerdo, está en la prensa de hoy. Pero antes les cuento que estuve en ese lugar del bien que es Vía Diseño.
Sí.
En la curva antes de doblar para el aeropuerto. Yo fui a buscar cosas de cocina, en realidad, un tema de canillas, grifos y demás. Pero hay de todo, hay sillones, hay revestimientos, hay iluminaciones. Es un paseo de 25 marcas de decoración y gastronomía frente al aeropuerto de Montevideo. Y atención, porque en estos días, del 1 al 7 de abril, tienen un 25% de descuento con todas las tarjetas Santander. Todas las tarjetas Santander. Así que vayan, exploren y disfruten. Vía Diseño, tu mejor plan siempre.
Divino.
Encontré la película que decías, es Escape Salvaje, pero no es de Tarantino. Tarantino la produce o la guiona o algo así.
Sí.
Pero no es de las 8 o 10, tiene... Le falta una para retirar 9, de las 9 de Tarantino. Acá se llamaba Escape Salvaje.
Escape Salvaje.
A mí me pasó algo gracioso ayer en el cine, si no sé mientras te acordás qué era lo que me querías comentar. Vi finalmente Partenope, porque ellos le dicen Partenope en italiano, pero uno lee el título y dice es Partenope. La película de Paolo Sorrentino, el mismo de Fue la mano de Dios, el mismo de La grande belleza. Sí. Nápoles, Pero me pasó algo muy gracioso. Primero fui con una amiga y yo la disfruté muchísimo. Mi amiga odió por completo la película. Pero lo gracioso es que cuando termina la película, una señora que en voz alta, o sea, cuando aparece el primer crédito, ni siquiera cuando termina y se va, no, no, primer crédito, todo el cine todavía en silencio, las luces apagadas, dice: ¡ay, gracias a Dios que terminó!
Pa. Pero ¿por qué decís que puede haber reacciones tan encontradas? Que te encante a vos y la odien las otras dos.
Porque, ay, pará, te agrego algo más. Se le, había mucha...
Te quedó muy bien además la invitación.
Claro, porque era, fue casi una Graciela Rodríguez, una Graciela Borges, una cosa como tal. Y dijo, esa gracia que terminó. Y una señora delante mío con bastón. Fuimos a la hora cultural alfabeta, 4 de la tarde... Estaba todas las señoras y nosotras éramos 2 señoras más. Se levanta con bastón, me mira y se iba con el marido, pero se frenó, miró para la fila de atrás y dice: disculpen, ¿a usted les gustó? Así, como que con un arma. Y yo dije: sí, a mí me gustó, pero es probable que ella no. Y mi amiga le dice: no, a mí no. Ah, no, porque cuando yo le dije: sí, a mí me gustó, dijo: ah, entonces yo no entendí nada. No entendí nada, estaba re enojada. Mi amiga le dice: a mí no me gustó. Ah, bueno, larguísima además, me dice la señora.
¿Cuánto duraba?
2 horas, pero bueno, viste que el largo igual es muy relativo, sí. Realmente se te hace un poquito larga. Es como una... Lo que pasa que, ¿qué pasa con Pablo Sorrentino? El que vio La Gran Belleza lo sabe. Es como una sucesión de escenas, medio felinesco. Mi amiga se enoja cuando digo que Fellini y Cinemateca dice que él es como el discípulo de Fellini, porque dice, no, Fellini era alegre. Bueno, y acá hay como una cosa medio tristona por momentos. Pero es como una cosa surrealista, medio soñada, medio que pasás de una escena a la otra. Hay mucho sexual, hay algunas cosas medio pervertidas también. La belleza, Partenope es una chica que nace, la película arranca con el nacimiento de una chica en Nápoles, que es como la encarnación de la belleza. Pasa a ser el resto de su vida carga con la belleza como, les diría que un calvario más que como algo bueno, y ahí se va debatiendo en qué hacer con su vida y va pasando todo, la familia, los amores, las reacciones de los hombres, y está muy, muy explorada ella, la belleza de su cara, de su cuerpo, su sensualidad, lo que pasa cuando entra en los lugares. Pero es una cosa media ensoñación, o sea, va cambiando. Yo disfruté eso, yo me recuesto en la butaca y digo, llévame a pasear por un Nápoles, por tu Nápoles.
¿Tiene mucho de Nápoles? ¿O eso también?
Para mí sí. Pero mi amiga decía, no, el Nápoles que no... No, eso no es Nápoles. Ella no fue, pero decía, mostrame el Nápoles de verdad. Y yo decía, pero este es el Nápoles de Paolo Sorrentino. Es su Nápoles, ama a Nápoles. Y es una cosa de amor todo el tiempo. Dice, yo, los personajes van declarando su amor a Nápoles. Hay playa y después hay un momento de... Hay una playa que es increíble, bien italiana, ¿sí? Y hay un momento de la pobreza de Nápoles. Con esta salvedad, yo al que le gustó La Gran Belleza y al que le gusta lo que estoy diciendo, flojitos, ¿no? Hay que ir flojito. Hay que ponerse así, flojito. Porque te tiene que gustar.
Relajate y disfrutar.
Claro, y si te gusta Nápoles, hay algunos pequeños guiños a Maradona.
Y en Nápoles.
Hay una cosa con el fútbol, pero poca, pero aparece, obviamente, porque ya lo conté el otro día.
Él es enfermo, claro.
Él es enfermo. No, pero Maradona más... le salvó la vida ir a ver a Maradona, porque sus padres murieron en un accidente de una pérdida de gas. Cuando él había ido a ver a Maradona y los padres no lo dejaban, él fue igual. A la Toscana.
Me decía mi amigo Tate, que fue este año a Nápoles por primera vez, que es que no caminás más de una cuadra sin ver algo de Maradona. Sí. Una pintada, una foto, una pintura, un balcón, una bandera. O sea, es una por cuadra, que es impresionante en Nápoles la presencia de Maradona.
Sí, eso mismo me contaron a mí. Yo sueño con ir. Yo sueño con... Hay un viaje que tengo hace mucho en la cabeza de Italia. No he logrado hacerlo y Nápoles estaba ahí. Sueño con ir, entonces fue como que me senté y dije, bueno, Sorrentino, llévame a Nápoles, que a tu Nápoles, ¿no? Y aparece, hay una de esas escenas que son medio arbitraria, porque aparece la protagonista caminando entre medio de toda gente, como en la fiesta, porque anualmente hacen una fiesta de Maradona. ¿Por qué aparece caminando? Y bueno, porque está, porque es Nápoles y porque... Y después hay una cosa medio pervertida, un vínculo entre ella, su hermano. Está la iglesia, como el italiano... Cómo el italiano cae en la cuestión de la iglesia, porque ayer estaba mirando para elegir para Correcámara al raíz de Cónclave y de la enfermedad del Papa, estaba mirando Habemus Papa, la película de Nanni Moretti, no sé si ustedes la vieron, que es un papa que en el cónclave dice, por favor que no me elijan, por favor que no me elijan por dentro, ¿no? Por favor que no me elijan, lo eligen a él, y cuando tiene que salir a hablar ante todo el público del Vaticano, le viene un ataque de pánico, no quiere salir, y están todos los que iban a ser elegidos viendo la crisis de ese papa, y Nanni Moretti entra como un psicoanalista ateo, para atender a un papa que no quiere ser papa, y dice, no sé por qué me eligieron, Dios me eligió a mí. Bueno, pongamos que lo eligió Dios, dice Nanni Moretti.
Porque hay gente que la detestó, a mí me parece un peliculón de humor, no es negro, humor absurdo prácticamente, sí, como bueno, de situación, para mí es muy divertida.
Muy Nanni Moretti, elegí una escena de eso, y pensaba, como Nanni Moretti, que hizo Caro Diario, que hizo April, que hizo películas que nada que ver, siempre son muy políticas, como él fue, como cae en el Vaticano, como están marcados por la cruz, ese oro, porque además son esas iglesias. Y Sorrentino, hay una escena adentro de una iglesia con esta chica y un sacerdote, que es, o sea, mucha gente podría haber quedado ofendida. A mí me encanta, me parece re provocadora y me parece muy buena. Entonces claro, yo todo eso lo disfruto. Hay que dejarse. Si es muy conservador, usted no vaya a verla. Pero bueno, se llama Partenope, Los Amores de Nápoles. Así lo traduce y ya.
Sé que también. Positos. Cine de tarde, señora mayores, tenés una buena porcentaje de conservadorismo.
Sí, pero la señora que fue conmigo, no.
Y le igual digo,
Adri, pero no es por falta de realismo que a vos no te gusta, porque claro, la señora de adelante para mí lo que le falta es realismo. No tiene, no es una película realista, nada de lo que él hace es realista, es como claro, que pasan cosas que claro. Y me dice, no, porque la señora de adelante cuando decía no entendí nada era porque quería un hilo conductor, quería algo un poco más cerradito. Pero igual hay un hilo conductor, hay una familia y la historia de ella de principio.
¿Dónde era que se veía la mano de Dios? ¿No?
En Netflix. Fue La Mano de Dios. Esa es un paseo por un Nápoles un poco más. Él dice que desde que se murieron sus padres, él quedó anclado en los 17 años en Nápoles, porque fue algo tan traumático que él quedó ahí.
Claro.
Y claro, y vuelve y vuelve y vuelve, y por mí que me siga contando Nápoles siempre. Y su adolescencia y su accidente lo cuenta ahí. De una manera muy sutil, claro. Bien. Fue La Mano de Dios.
Antes de irnos a la tanda y recibir al profe Gerardo Pérez, me acabo de enterar una noticia que me devastó aún más de lo que te hubiera pasado a vos con...
Padre, bizarro.
No, es terrible, me afectó fuerte en realidad. Y a tu caso...
Después de escuchar la charla inicial de ayer de la mesa, nada te puede afectar más que eso, con tres temas al mismo tiempo.
A vos también te va a afectar enano y al profe Atate también, porque se confirmó el cierre definitivo de Calca. Se ríe.
Eso es una mierda.
No me río, se
ríe de tu maldad.
El humor es sorpresa.
No, no hay maldad.
El humor es sorpresa. Me sorprendió, pensé que iba a decir un fallecimiento. Pensé que iba a decir, no sé. Y me,
compre,
me
es más, voy a un solo supermercado a comprar
leche. Pará, pero ¿y qué pasó?
Se había cerrado una de las dos plantas, faltaba la de Tararira.
No me digas eso.
80 personas se quedan sin trabajo, dice Telemundo.
No, encima yo me reí.
La diaria dice, cierra, calcar.
Remando una
crisis. No, pero es que a mí me sorprendió, nada más.
Hace un año cerró la planta en Carmelo, dice Lucas Silva, nuestro ex invitado que trabaja en la diaria, por el libro aquel. Y esta semana le tocó a Tararías con 105 trabajadores. Es una infamia realmente, ¿no? Porque aparte ese producto es excelente.
Sí.
Tremendos quesos.
Muy bueno.
Una leche hermosa también.
Y dulce de leche también.
Dulce de leche estupendo. Era difícil de encontrar últimamente.
Ay, qué pena. Y qué pena para esos trabajadores.
Lógico.
Bueno, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Te vas a ir a estoquear?
Bueno, ya estoy en duelo porque la semana pasada me aumentó el precio de la leche de Calcar, que estaba a 49.60 y subió a 55.
Ay, por favor, ¿cómo sabes?
Voy a tener que ir a estoquearme del remanente, ¿no?
Andá ya mismo a estoquearte.
No, yo quedé muerto. Vamos a andar.
Calcar te va a encantar, se va a extrañar a Yakuza.
No, pero además son cracks, yo qué sé, gente que la remaba, ¿no?
Lógico. Que empieza a quedar dentro con Venezuela, ahí fue el quiebre, ¿no?
Ahí empezó la bajada.
¿Ah, sí?
O las complicaciones,
Claro, aquello de mandar y nunca cobrar la mierda. Bueno, en fin, después de esta pincelada, un abrazo a toda esa gente, vamos arriba.
Sí, nos vamos a ir a la Plaza de las Carretas, al pasado, con el profe Gerardo Pérez.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?